Vamos a hablar con un superviviente del largo conflicto de Oriente Medio en torno al Estado Islámico, el ISIS, que ha estado secuestrado dos veces y que, junto con el reportero del Mundo, Javier Espinosa, de todos conocidos, fue secuestrado una segunda vez el 16 de septiembre de 2013. Ricardo García Vilanova permaneció en manos del ISIS durante más de seis meses hasta su liberación un 29 de marzo de 2014 y ahora ha tenido una experiencia de la que nos gustaría hablar con él, porque ha regresado a Siria para encontrarse con dos miembros de la unidad de secuestros del ISIS que fue responsable de su captura. Se encuentra en estos momentos en Barcelona, él es de allí y lo saludamos. Ricardo García Vilanova, un placer, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Verdaderamente un encargo estremecedor volver a ver a las personas que han sido responsables de tu captura. Creo que la BBC ha hecho con esto un vídeo de dos minutos.
Bueno, sí, en primer lugar son sospechosos, no está probado que sean los responsables, pero sí, básicamente fue un proyecto que nació hace un cierto tiempo, ¿no?, y que llevamos madurando. Yo que te colaboraba con BBC desde hace bastante tiempo y entonces, bueno, a raíz de eso pues surgió la idea de poder hacer este encuentro, ¿no? Básicamente es que yo iba detrás de hacer esta entrevista con ellos, de hacer esta fotografía, porque yo trabajando en lo que es Estado Islámico 8 años y la idea era que esta fotografía fuera la fotografía final que cerraba un libro del cual estoy preparando a nivel fotográfico, ¿no?, que engloba lo que es la caída de Sirte, de Mosul y de Raqqa en las tres capitales del Estado Islámico.
Uh-huh. Vamos a ir por partes. Tú ya habías sido secuestrado en Alepo brevemente, habías salido de esa situación afortunadamente bien, pero insististe, volviste a entrar a través de Siria y ya el guía, ya la persona que os iba a trasladar desde Turquía a Siria, os advirtió de que podíais perder la vida en ello.
No fue exactamente así. Realmente la situación en Alepo la primera vez era totalmente diferente. Los contactos que...
No me refiero en Alepo, me refiero después, en la segunda ocasión.
No, en la segunda ocasión, bueno, había evidentemente un cierto riesgo, pero el riesgo es implícito al tipo de trabajo que se hace o que se desarrolla, ¿no? Dentro de todo, también hay la valoración que en ese momento hicimos tanto Javier como yo es que los contactos eran lo suficientemente fuertes como para que, bueno, pues para que se aseguraran pues precisamente la seguridad o que nos dieran, digamos, la cobertura para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Hace pensar que en 2013 en Deir ez-Zor la fuerza predominante era el Syrian Army, o sea, evidentemente
el ejército de Siria.
Sí, el ejército de liberación sirio, o sea, el primer digamos ejército que instauró la revolución, ¿no? O sea, que fue partícipe de esa revolución del 2011. Entonces, sí que es cierto que habían componentes, había parte de esa ciudad que estaba controlada, o había checkpoints de Jabhat al-Nusra o de Estado Islámico, pero la fuerza mayoritaria en ese momento era de Syrian Army. Por eso valoramos que no existía tampoco un riesgo, digamos, excesivo, ¿no? Lo que sí que sucedió es que hubo un cambio del equilibrio de poder y después, a raíz de una serie de factores, hicieron pues que esa balanza se inclinara hacia el Estado Islámico y fue ahí pues cuando tuvimos la mala suerte de que todo nos pilló dentro de los 15 días que estuvimos dentro de esa ciudad.
Salíais precisamente del SOR, os pararon, un retén del Estado Islámico, os metieron en un edificio adyacente a la carretera y bueno, tardaríais más de seis meses en salir de allí. Me imagino que el primer momento, cuando uno se le baja la adrenalina y de repente se ve en esa situación, el pensamiento debe ser muy negativo.
No, la verdad es que no, porque te vuelvo a insistir, yo pensé o valoré que igual que la primera ocasión, pues la fuerza que tenía en ese momento el Syrian Army, pues haría que en un momento determinado pues se negociara con estas personas y nos liberaran unos pocos días, que es lo que sucedió en la primera ocasión, ¿no? O sea, en la situación de Alepo fue esa misma, hubo ese mismo escenario, ¿no? Yo estuve, no sé si fueron 11 o 15 días la primera vez, y al final pues me dejaron porque el Syrian Army llegó a un acuerdo con ellos y me dijeron que bueno, pues que me podía ir, ¿no? Y entendimos que eso iba a suceder en la segunda ocasión, lo que pasa que, bueno, como te insisto, la balanza de poder se inclinó hacia el
¿Y cuándo empiezas a darte cuenta, cuándo empezáis tú, Javier Espinosa, a daros cuenta de que la cosa no va a ser tan fácil?
Bueno, cuando llevas un cierto tiempo y ves que no ha habido esa respuesta, sobre todo a partir de los 15 o 20 o 25 días primeros, pues ya te das cuenta que la cosa quizás no será como es en la primera ocasión, ¿no?
Me imagino que a lo largo de los 6 meses el estado de ánimo va variando. ¿Qué memoria tienes de cómo afrontaste todo ese periodo de tiempo?
No, yo es algo, a ver, el tema personal del secuestro y todo lo que uno experimenta es algo que no he hablado y tampoco no creo que tenga demasiado interés. Yo creo que al final...
¿Cómo que no tiene interés? ¿Será que no tiene interés para ti? Desde luego para nuestros oyentes que te están oyendo que estuviste en manos del ISIS 6 meses, te puedo asegurar que es de un interés máximo.
Sí, pero es una cosa que asimilas como prácticamente como natural dentro de lo que es el entorno de tu profesión. O sea, tú estás trabajando en una zona de conflicto, por tanto... Y asumes lo que hay en esas zonas de conflicto y por tanto ya sabes lo que te puede pasar.
Quiero decir, tú puedes tener una relación con unos captores relativamente institucional y tranquila o puede ser una experiencia de tortura. Evidentemente no hay una norma al respecto.
No la hay, pero te vuelvo a insistir. O sea, yo creo que tú tienes que tener un ejercicio de madurez contigo mismo si es que te quieres dedicar a ese tipo de trabajo. Entonces... Algo que tienes que asumir desde el inicio, en el cual tú entras en una zona de conflicto, ¿no? Que no estás trabajando, digamos, en una zona controlada. Sabes que todo es aleatorio, que todo es un absoluto caos y que las variables que hay y el control que hay sobre todo lo que puede llegar a pasar al nivel que estás tú es en sentido pues incontrolable, ¿no?
Lo que pasa es que tengo aquí, por ejemplo, un texto escrito por ti, Ricardo García Vilanova, especial para BBC News Mundo, en el que tú cuentas, por ejemplo, estuvimos en distintas cárceles del Estado Islámico, se torturaba y se asesinaba de forma diaria, se proporcionaron descargas eléctricas a un niño con una pistola por haber fumado o se torturaba hasta la muerte a un simple recepcionista del hotel principal de Raqqa.
Sí, así fue. Eso forma parte de lo que era o de lo que es o lo que representa este grupo que es Estado Islámico. Sí, así era. Se normalizaba la tortura y se normalizaba todo lo que era pues ese tipo de contextos dentro de incluso de civiles, ¿no? Que eso lamentablemente pues en ese sentido pues lo más dramático de todo.
Y sobre todo yo creo que para nosotros, quiero decir, occidentales, criados en un entorno de seguridad legislativa y con unos derechos humanos, ciertamente tiene que ser una experiencia muy, muy, muy dura. Yo no sé hasta qué punto eso es fácilmente olvidable.
Bueno, ya no, o sea, realmente es que no te vuelvo a insistir. O sea, cuando trabajas en este tipo de zonas, tienes que asumir lo que haces. Entonces, desde la perspectiva... esa, honesta contigo mismo, cuando ya tienes esa idea hecha en tu cabeza, pues ya está, o sea, no hay más, o sea, no, si quieres, nadie te obliga a ir, ¿me entiendes? O sea, tú vas porque quieres, nadie te obliga a ir a esos sitios, entonces a partir de ahí eres tú quien decide en un momento determinado si lo quieres dejar, si quieres seguir haciendo ese tipo de trabajo.
No hubo que lo hicieses libremente. Dices en el texto, tú éramos 19 personas metidas dentro de un cuarto, a uno de ellos lo había conocido en la guerra de Libia, me había reencontrado después en Siria, él no sobrevivió al cautiverio, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona?
Bueno, justamente eso, pues que no sobrevivió, fue uno de los que ejecutaron el Estado Islámico.
¿Pero qué hicieron? ¿Lo sacaron una mañana? ¿Le pegaron un tiro delante de ti?
No, fue uno de los que ejecutaron posteriormente, después... en aquellos famosos vídeos que Estado Islámico hizo lamentablemente de todos los periodistas asesinados y que también te tengo que decir que yo creo que eso pues fue un gran error también por parte de nosotros, por parte de Occidente, desde la perspectiva que le dimos un altavoz y le hicimos un eco y le dimos una visibilidad que en cierta forma fuimos responsables de esa propaganda de Estado Islámico.
Precisamente en el viaje que habéis realizado con la BBC habéis visitado a un grupo de islamistas que están ahora encarcelados, ¿no?, a la espera de juicio y al que pertenecía John el Yihadista, el famoso Mohamed Enwazi, ¿no?, que aparecía enmascarado y armado con un cuchillo en la mayoría de los vídeos aquellos. Concretamente vosotros no habéis visto a este señor sino otros dos, por llamarlos de algún modo, señores, que se llaman Kotei y el Sheikh y que pertenecían al grupo que organizaba los secuestros.
Bueno, son posibles sospechosos. O sea, realmente no te puedo confirmar si realmente son ellos o no. Lo que te puedo decir es que están encarcelados con esos cargos y que, bueno, pues que la idea o lo que se espera de ellos en el futuro es que exista un juicio y que evidentemente pues se aporten unas pruebas y se determine pues si estos señores no tienen esa responsabilidad.
En el caso de Coté y el Sheikh, que son relativamente bien conocidos, procedían, para sorpresa de muchos de nuestros oyentes, ha sido así, lo hemos repetido durante el conflicto, procedían de Gran Bretaña. Coté había nacido en Londres, el Sheikh había nacido en Sudán, pero pasó en la capital británica su juventud, por lo tanto son jóvenes europeos. ¿Tuviste oportunidad de hablar con ellos o llevarte alguna impresión de por qué estaban allí?
Bueno, es que mira, yo sabes qué pasa, que he tenido oportunidad, lamentablemente, de hablar con muchos yihadistas, porque llevo conflictos de 2011, entonces he visto la evolución de diferentes grupos, no solamente de Estado Islámico, sino de Jabhat al-Nusra, o de Ahrar al-Sham, o de muchos otros, ¿no? Entonces, el Estado Islámico lo que ha tenido, o la gran capacidad que ha tenido, digamos, ha sido atraer a toda esa parte, o a todo ese elenco, digamos, de personas que vivían dentro de sus países, como tú dices, en Europa o en otros continentes, y han conseguido, pues, atraer todo ese tipo de personas a ese mensaje, ¿no? Eso ha sido, para mí, el punto de inflexión respecto a otros grupos terroristas, ¿no? Básicamente, yo lo atribuyo, o por lo que yo he podido hablar con ellos, hay diferentes perfiles, o sea, uno tiene la idea de que el yihadista es una persona única, fanático religioso, y sí que es cierto que existe ese perfil, pero también hay muchos otros perfiles. Hay gente que lo hacía básicamente por dinero, hay otra gente que lo hacía porque buscaba un perfil identitario, porque en sus países no se sentía cómodo, no se sentía, digamos, integrado dentro de una sociedad, y también pues hay el perfil del fanático religioso, como decíamos antes, y después también existe el perfil de lo que es el psicópata, ¿no? Que es que en el caso de estos señores, no de estos concretos dos, sino de muchos otros que estaban dentro de las filas del Estado Islámico, ¿no?
¿Cómo discurrió este encuentro con ellos? Cuéntanos cómo se organizó y qué pasó en ese momento cuando se les pone delante de ti y de las otras personas que hacían este reportaje.
No, básicamente no quisieron hablar conmigo y es lo que explicaba un poquito en el texto, o sea, no pasó absolutamente nada. A partir de ahí yo les hice la fotografía esa, que como te he comentado, es la fotografía que cerraba este libro, y poco más, o sea, no hubo un diálogo, no hubo, ¿sabes?, una comunicación. Sí que la hubo por parte de BBC, y bueno, no sé si has podido ver la entrevista, y básicamente las preguntas y las respuestas, bueno, pues eran bastante significativas, ¿no?, sobre todo desde la perspectiva, desde el punto cuando les dicen, sobre todo por el tema de la extradición a Estados Unidos, que ellos se quieren considerar ciudadanos británicos porque saben perfectamente que en el momento que se extraditen a Estados Unidos su situación legal va a cambiar.
Hasta donde tengo entendido, se les ha justamente revocado la nacionalidad británica y están pendientes de la justicia norteamericana, con el riesgo consiguiente de pena de muerte.
Sí, así es. Por eso ellos mismos en la propia entrevista decían que, bueno, que querían ser tratados como ciudadanos británicos, ¿no? Cosa que es sorprendente, porque al mismo tiempo para mí también lo fue mucho que personas que se supone que decían ser la élite del Estado Islámico, y sí que es cierto que hubo muchos que se quedaron hasta el final y murieron, pues en cambio estos dos no fue así, ¿no? O sea, se entregaron a la primera oportunidad de cambio que tuvieron, ¿no? Y eso no deja de ser sorprendente para personas que dicen tener una idea respecto a lo que es ser o pertenecer a este grupo, ¿no?
Sí, verdaderamente. Al cabo del secuestro fuisteis entregados en la frontera turca, con además cierta confusión, en el sentido de que los guardias fronterizos turcos disparaban sobre ti, concretamente en el momento de dirigirte hacia ellos.
Sí, bueno, pero aquello fue una anécdota sin mayor importancia, básicamente. No fue sobre mí, fue sobre Javier y sobre mí. Y ellos debieron pensar pues que éramos dos yihadistas de estos que intentaban cruzar la frontera de forma ilegal y poco más, ¿no? Y evidentemente pues respondieron pues con fuego, luego ya nos levantamos las manos, pasamos a la frontera y el trato fue absolutamente excelente.
Entiendo que vas a volver a la zona en cuestión y que no tienes inconveniente en pasar, digamos, por esa misma circunstancia.
¿A qué circunstancia te refieres? ¿A otro secuestro, no?
Claro, con la naturalidad con que hablas de que va en el lote.
Esperemos que no se dé nunca más este tipo de circunstancia, por supuesto. Lo que sí que es cierto, tengo que insistir, es que en el momento que yo quiera asumir o que yo quiera seguir realizando ese tipo de trabajo, pues lo que te decía antes, ¿no? Hay una serie de cosas o de aspectos que van implícitamente relacionados con el desarrollo de esta profesión. Entonces, eso sí que lo tienes que tener presente siempre que vas a hacer este tipo de trabajo, pero igual que lo tiene un bombero cuando entra en un fuego, o igual que lo tiene un policía cuando no, o sea, son profesiones que tienen un cierto riesgo y ya está, y no tiene mayor importancia. Simplemente el escenario o el entorno donde tú lo haces, en ese sentido, es diferente.
Si alguien quisiera ver el reportaje de la BBC o al acercarse de algún modo a las experiencias que has estado narrando, ¿qué le puedes recomendar?
¿En qué sentido?
Pues que compre un libro, o que vea un vídeo, o que se meta en internet en una dirección.
¿Te refieres a nivel personal de lo que yo he hecho?
Sí, sí, de lo que estás contando.
Bueno, básicamente, yo creo que, por ejemplo, en mi web pues hay muchos vídeos y muchas imágenes de todo lo que ha sido todo el proceso esto de estos últimos 8 años, y sobre todo la incidencia que ha tenido pues sobre la población civil, ¿no? Que no nos olvidemos que ha sido un conflicto tremendo que ha dejado más de 1 millón de personas asesinadas y ha sido la mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Efectivamente. Ricardo García Vilanova, que ha estado contándonos lo que ha estado pasando allí y que ha desvelado muchas de las circunstancias que en efecto han pasado las poblaciones locales, tantos y tantos millones de personas, hasta el extremo de arriesgar la propia integridad física. Él no le da importancia, yo sí, es una cuestión de puntos de vista. Ricardo García, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Un saludo, buenos días.
Igualmente, buenos días.